Génesis capítulo 9. A partir del capítulo 6, vemos que el hombre se empieza a corromper. Ya se estaba poblando la tierra, pero hay una maldad que hay en el hombre que el Señor lo ve como algo irreparable. Ya toda la humanidad, después de que vemos que el Señor había escogido la descendencia de Set, que empezaron a invocar el nombre de Dios, de alguna manera, como nos dice en el capítulo 6, que los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres, y las interpretaciones que hemos visto son que los hijos de Dios pueden ser ángeles caídos o demonios que tomaron forma humana para relacionarse sexualmente con las mujeres. O la otra interpretación es que fueron la descendencia de Set que se contaminó con las otras personas, y de cualquier manera, como haya sido el asunto, la humanidad terminó de una forma terrible. De manera que el Señor dice, veo que hay mucha violencia en la tierra. También vimos que se cree que probablemente una de las causas principales de muerte era el asesinato, porque el Señor ahora a Noé va a ser bastante estricto hablándole acerca del castigo que se le tiene que dar al homicida. Lo que sí sabemos es que la humanidad cayó a tal punto que ya no tiene remedio. Y ha habido situaciones así, locales, después del diluvio, ¿verdad? Como Sodoma y Gomorra, era un lugar que ya no tenía remedio y el Señor tuvo que destruir ese lugar. Y también dice que como en los días de Noé, va a ser cuando Cristo venga, y vemos que el libro de Apocalipsis y también otras profecías, en muchos lugares nos dice que va a haber un día donde el Señor nuevamente va a derramar su ira sobre toda la humanidad que quede para destruirlo todo. Porque llega hasta el colmo la maldad del hombre. Y lo que hace el Señor aquí es que envía un diluvio. Vimos las dos posiciones del diluvio que hay. Unos hablan de un diluvio global y otros de un diluvio local, pero yo me inclino personalmente al diluvio global, porque de otra manera sería un tanto impráctico que el Señor le haya dicho a Noé, tárdate 120 años en hacer un gran barco para que flote sobre el agua, porque voy a destruir toda la tierra, y no la destruye toda, solamente una porción. Era más fácil decirle, vete de este lugar a otro lugar porque voy a destruir a la humanidad. Y llévate a los animales que te vas a llevar, sin tener que construir un arca en una montaña, ¿verdad? Entonces, bueno, de cualquier manera, hay quienes quieren creer lo interpretan del diluvio local o el diluvio global. La Biblia no contradice ninguna de esas cosas, porque en esos puntos a veces no es tan específica la escritura, ¿verdad? Lo que sí importa es que Dios trajo un juicio y destruyó toda la humanidad, excepto 8 personas, que en este caso fueron Noé, su esposa, sus 3 hijos con sus esposas. Pero nos vamos a dar cuenta que también no va a tardar mucho tiempo antes de que la humanidad nuevamente se vuelva a corromper. Entonces entramos ya aquí al capítulo 9, en donde ya ha terminado el diluvio. Estuvo Noé, imagínense ustedes, 120 años construyendo el arca, y aparte estuvo un año completo. Desde que se metió al arca hasta que salió, estuvo un año completo dentro del arca con los animales. De hecho son 370 o 371 días lo que estuvo ahí. También si hubiera sido un diluvio local me parece como un desperdicio de tanto tiempo, ¿verdad? Para estar ahí dentro de este gran barco cuando pudo haber salido simplemente a otro territorio en mucho menor tiempo. El asunto es que el Señor va a hacer un pacto con Noé aquí en el capítulo 9 y dice que bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. ¿Saben? El Señor le dio el mismo mandamiento a Adán. El Señor quería que llenaran la tierra. Y pareciera ser que la gente estaba en un solo lugar. Y van a querer hacer lo mismo. No se separan. Y el tema del asesinato, nuevamente, que lo va a hablar aquí el Señor, es lo contrario a multiplicar, fructificar y llenar la tierra. Yo no sé cómo van a responder esa gente y cómo es el trato que el Señor va a tener con aquellos, ¿verdad?, que están a favor del aborto. ¿Cuántos millones y millones de bebés inocentes se mueren anualmente? Simplemente porque por el egoísmo de las personas. A mí me maravilla que en Europa, por ejemplo, ya la poca gente tiene hijos porque prefieren vivir sus vidas para ellos. Y como está de moda allá ser ateo, pues lo que Dios diga no importa, eso de fructificar y llenar la tierra, ya somos muchos de cualquier manera. Tanto que en algunos lugares les están pagando a la gente para que tengan hijos. Porque ya se están extinguiendo ciertas poblaciones. se están extinguiendo y están pagándole a la gente que por favor tengan hijos porque se están extinguiendo. Entonces, dice el Señor aquí, fructificad y multiplicados y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre todas las aves de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Ciertamente, el hombre de alguna manera infunda temor a los otros animales. Ya no tanto en nuestra época, pero en esta época de Noé debe haber sido algo especial. Noé estuvo con los leones y con los animales que son, las bestias que son feroces dentro del arca, pero pues él estuvo tranquilo porque el Señor le puso este temor a los animales para con el hombre. De cualquier manera, no sé, mi papá me contaba una historia que él cuando era joven se metía con un amigo a robar una fruta de algunos árboles donde había unos perros muy, muy bravos. Dice, pero entrábamos desnudos. Y al vernos desnudos, los perros ni nos ladraban. ¿Quién sabe? Si lo quieren intentar algún día, no sé. Los perros estaban sorprendidos. ¡Qué bárbaros estos tipos! Ni les ladres, ¿quién sabe de qué son capaces? Eran perros sorprendidos. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Ahora, a Adán el Señor le dijo que toda planta y todo fruto del árbol le iba a ser para comida, y no le dio orden de comer animales. A los animales les dijo también, les he dado toda la hierba verde. Ahora, es muy probable que después de la maldición que el Señor trajo sobre la creación, entrara ya este ciclo de donde los animales se comían unos a otros, porque antes eran vegetarianos. De hecho, en Isaías nos dice que en el reinado del Señor, cuando esté reinando aquí en la tierra, el Señor va a restaurar las cosas de tal manera que el león y la oveja, el lobo y el cabrito y los niños van a poder todos estar juntos. El niño, el bebé, dice, va a estar jugando con la víbora y la víbora no le va a hacer nada, hacer ningún daño. Y me imagino que así era en el jardín del Edén, pero después de la maldición otra cosa sucedió. De cualquier manera, el hombre me imagino que no comía carne, no sé si algunos lo comerían, pero la carne tiene elementos muy pesados, metales pesados, en gran cantidad, que una persona, si fuese a vivir la longevidad que tenían en aquel entonces de 900 años, 911 años en promedio, pues a los 300, 350 años le haría mucho daño a una persona. Pero como el Señor aquí ya le va a recortar el tiempo al ser humano hasta los no más de 120 años, pues la carne no le hace tanto daño. Todavía no es tan severo el daño como para que lo perjudique. Entonces el Señor permite en este momento comer. Dice, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Y vemos que esto después el Señor también les da este mandamiento al pueblo de Israel, dentro de la ley de Moisés. Y de hecho, cuando Pablo va con estos judíos que estaban tratando de judaizar a los gentiles, y Pablo se opone contra estos argumentos de los judaizantes, van a arreglar el asunto allá a Jerusalén, tienen un concilio en ese momento y discuten, y por fin ya llegan de acuerdo que sí, no, a los que gentiles no les vamos a obligar a que guarden la ley, para que sean verdaderos cristianos. Pero sí les vamos a pedir que se aparten de fornicación, de lo sacrificado a los ídolos, de ahogado, o sea, un animal que se ahoga no se puede desangrar, y de comer sangre, porque estaba ya prohibido por el Señor de esta manera. Más adelante Pablo también toma el tema de lo sacrificado a los ídolos, dice, mira, ni te preocupes, no te pongas a indagar si esa carne fue sacrificada a los ídolos o no, porque se sacrificaban los animales en los templos. Algunos se llevaban al matadero, pero la mayoría eran sacrificados en los templos. Entonces dice, si vas a la carnicería, no le preguntes ahí al carnicero, oiga, este animal, esta carne que estoy comprando, fue de un sacrificio en el templo pagano, o lo sacrificaron en el matadero. Tú cómprala, llévatela a tu casa y cómetela, y por motivos de conciencia no preguntes. Así que, de cualquier manera, el tema de la sangre, aquí el Señor lo prohíbe, ¿verdad? Alguien una vez preguntó, bueno, ¿a poco no se puede comer, como le llaman, morcilla, o no sé cómo le llaman esto, ¿verdad? Cuando lo hicieron, pero ese ya es un asunto de conciencia, no sé, es antihigiénico, ¿eh? Al que le guste, pues no sé, pero realmente es un poco antihigiénico porque no se alcanzan a morir todas la bacteria que hay en la sangre antes de que cuando ya la sangre está cocinada. Entonces, por ese lado, yo no lo recomendaría mucho y pues tal vez por motivos de conciencia tampoco. Dice, porque demandaré ciertamente la sangre de vuestras vidas, de la mano de todo animal la demandaré. De la mano del hombre también. De mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Ahora, esto es bien importante, ¿eh? El Señor está en este momento estableciendo el gobierno. Dice, si una persona mata y le quita la vida a alguien, él tiene que ser muerto por la mano del hombre. O sea, la misma gente le tiene que quitar la vida. Aquí está instituyendo el Señor la pena capital. Y yo sé que este es un tema un poco de controversia, porque muchas personas dicen, pero qué salvajada es eso de la pena capital. Ahora tenemos métodos muchos más sofisticados para poder restaurar al criminal, a la sociedad. Pero les digo la verdad. También la Biblia más adelante, cuando el Señor está dando las leyes y está hablando acerca de el que comete este tipo de mal, se le quite la vida, dice, para que teman, para que los demás vean y teman. Y les digo una cosa, hay mucho crimen en nuestros días, porque el castigo al criminal es casi nada. Pareciera que tiene más derecho el criminal que la víctima. Y desafortunadamente, por ese motivo, continúa el crimen. Yo me acuerdo que tenía un amigo que trabajaba, supervisaba la jardinería de los jardines centrales de Los Ángeles. Y me dijo que una vez estaban dos jóvenes platicando ahí, dos hispanos, ¿verdad? Y él llegó allí haciendo su trabajo. Y platicando entre ellos dijeron, ¿sabes qué? Ya me cansé de estar afuera. Vamos a regresar al hotel. Le llaman el hotel a la prisión. Porque allá tienen de todo, tienen agua caliente, televisión a color, gimnasio, de todo, ¿verdad? Buena comida, etcétera. Y dijo, habrá que robar a alguien o matar a alguien para que nos lleven otra vez ahí. O sea, si robamos y nos va bien, pues nos quedamos con un buen dinero, ¿verdad? Pero si no nos vuelven a meter a la cárcel, pues volvemos al hotel nuevamente. Y ya se convierte eso como, hay gente que hasta tiene trofeos de la muerte. Se tatúan unas lagrimitas. Y cada lagrimita es una muerte de una persona. Yo me acuerdo que incluso alguien me estaba platicando que había uno que tenía tantas lagrimitas que se le metían ya en la camiseta, ya no se veía hasta dónde llegaban las lagrimitas. Son trofeos. Aquí el Señor dice, no, Señor, si una persona mata a alguien, tiene que pagar con su vida. Tiene que mostrar lo enojado que yo, Dios, está diciendo, que yo estoy en contra de aquella persona que le quita la vida a su prójimo. Es el único mandamiento que le está dando aquí el Señor. Bueno, aparte del de la comida, ¿verdad? Pero en cuanto a juicio, le dice, de las bestias yo voy a demandar la sangre. Cuando una bestia mate a un hombre, yo me encargo de esa. Pero del hombre que le quite la vida al otro hombre, por la mano del hombre tiene que ser quitada la vida del criminal, del asesino. Porque el hombre está hecho a imagen de Dios. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo, he aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca, hasta todo animal de la tierra, estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. O sea, en este momento el Señor va a hacer un pacto que no tiene nada que ver con el hombre. El pacto que el Señor lo va a hacer es un pacto unilateral nuevamente. Como le había dicho aquí al final del capítulo 8, es un pacto que Dios está haciendo a Noé, no por lo que Noé haya hecho, sino simplemente porque Dios lo quiere hacer, en donde lo dice desde el versículo 20, edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, estoy leyendo en el capítulo 8, y ofreció holocausto en el altar, y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega. Continúan, ¿verdad? Seguimos sembrando y seguimos segando, y el Señor fiel en que produzca la tierra, las plantas. El frío y el calor, igual. El verano y el invierno, y el día y la noche. O sea, el Señor se compromete a mantener eso. Y mencionamos también que Jesucristo dice, sed perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto, que hace salir su sol sobre buenos y malos, y hace llover sobre justos e injustos. O sea, el Señor permanece fiel en esto, dice, Dios dice, me doy cuenta que la intención desde la juventud, desde que son niños, es el mal completamente. Así que yo por mi parte voy a seguir siendo fiel. Entonces el Señor aquí está haciendo este tipo de pacto con Noé nuevamente. Y dijo Dios en el versículo 12 del capítulo 9, dice, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Está hablando del arco iris, obviamente. Hay quienes dicen que es muy posible que no había llovido hasta el momento del diluvio. Es muy probable. Porque nos dice en el capítulo 2 de Génesis que la tierra era regada, no con lluvia, porque no llovía sobre la tierra, sino que era regada, obviamente si entendemos ser regada para las plantas que están allí, con un rocío muy espeso que aparecía y dejaba la tierra prácticamente empapada. O sea, con la humedad necesaria para que las plantas estén allí y para que hubiese ríos también y manantiales, etcétera. Hay quienes dicen que probablemente ya había llovido incluso antes del diluvio y era común para la gente la lluvia, que incluso hay evidencias arqueológicas de que la antropología y la geología han encontrado marcas de gotas ya petrificadas, como ustedes saben, como cuando uno cuela un concreto, ¿verdad?, y lo alisa y empieza a llover, pues esas gotas ya se quedan petrificadas ahí. Dicen que eso está ahí de millones y millones de años. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Puede ser que haya llovido, puede ser que no haya llovido, pero es interesante que el Señor esté utilizando aquí el arco iris como un pacto. Porque dice, cuando aparezcan las nubes, se va a dejar ver entonces mi arco. O sea, quiere decir, va a estar lloviendo, pero va a haber un claro en donde va a entrar la luz del sol. Porque todos sabemos que el arco iris es así como se hace, ¿verdad? A través de las gotas de lluvia que están cayendo y el sol, la luz, al tocar las gotas de la lluvia, se difieren esos colores que nosotros vemos, que es el arco iris. Yo me inclino a pensar que no había llovido, ¿verdad? Pero esa es mi opinión personal, que no había llovido en la tierra hasta el diluvio. Y que por eso el Señor también hace hincapié de esto, ¿verdad? Porque pude haber dicho ahí, bueno, cuando haga venir, dice el versículo 14, haga venir nubes sobre la tierra, se dejará entonces ver mi arco en las nubes. No he podido haber dicho, pero si ya lo habíamos visto antes, ¿verdad? Pero no sé, hay gente que dice, cuando Dios ha hecho pactos, no necesariamente utiliza un elemento nuevo, puede que utilice un elemento que ya existía, pero ahora lo está utilizando como un ejemplo para el pacto. De cualquier manera, como les dije, la posición que quieran la persona tomar, la Biblia no contradice ninguna de las dos cosas. Es simple y sencillamente la forma de interpretar versículos que no son tan claros. Me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros, o sea, cuando aparezca este arco, y todo ser viviente y toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Los que hablan del diluvio local, obviamente aquí está hablando de un diluvio para destruir toda carne, porque inundaciones locales sí las ha habido después del diluvio. Y han habido inundaciones en donde casi exterminan a toda la población donde caen. Pero el Señor está prometiendo que no va a volver a destruir a toda la humanidad de esta manera. Estará el arco en las nubes y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Ahora, hay quien tratando de justificar a Noé, dicen, bueno, el pobre Noé a lo mejor no sabía los efectos del vino, porque no había fermentación antes del diluvio, eso no dice la Biblia. Obviamente pasaron ya décadas aquí, plantó la viña, creció la viña, simple y sencillamente se le pasó la mano a Noé, ¿verdad? Yo creo que Noé, a lo mejor estaba muy rico el vino que estaba tomando, no sé, se le pasó la mano, se embriagó y estaba desnudo en su tienda. Y entra este, su hijo menor, y lo ve desnudo, y hay quienes implican que tal vez tuvo algún tipo de relaciones de incesto con su padre. Eso no dice la Escritura. Eso ya es como exagerar el texto. Dice que descubrió su desnudez, y seguramente la forma en la que llegó hablándolo con sus hermanos debe haber sido algo despectivo, algo de burla, ¿verdad? El viejo está ahí, desnudo en la tienda, vengan a ver. Y viéndolo de esa forma irrespetuosa, los otros dos hermanos mayores, teniendo temor y respeto de su padre, toman la ropa y entran de espaldas y cubren a su padre, ¿verdad? Hasta que se le pase la embriaguez. Y despertó Noé de su embriaguez con un gran dolor de cabeza. No, es cierto, no dice aquí. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervo será a sus hermanos. Dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. O sea, vivió una vida completa, aunque tal vez ya empezó a comer carne, no sabemos, pero ya tenía 600 y tantos años, pues ya no le afectaba, pudo vivir la edad que pudo vivir. Como lo hablé la vez pasada, es muy probable que los cambios que Dios hizo, no tanto los hizo en la tierra, en las condiciones de la tierra para que el hombre viva menos años, sino probablemente simplemente en la raza humana para que no viviese tanto tiempo. Ahora es interesante aquí notar que aunque su hijo Cam fue el que lo descubrió desnudo, a quien está maldiciendo aquí es al hijo de Cam, o sea, al nieto, ¿sí me entienden ustedes? O sea, Noé está maldiciendo a Canaán, no a Cam. Por lo cual que muchos creen que tal vez el que entró burlándose o el que terminó burlándose de Noé fue el hijo de Cam. Al momento que Cam le fue a decir a sus hermanos, pues se lo debe haber dicho a todo mundo, ¿verdad? Y Canaán seguramente que fue el que al final se burló y por eso la maldición viene a este nieto. Génesis capítulo 10. Hasta aquí hemos visto ya cómo Noé ha descendido del arca, el Señor hace un pacto con él, Noé planta una viña, se embriaga, termina desnudo en su tienda, su hijo menor Cam lo descubre desnudo, se burla de él, me imagino, o tal vez el hijo de Cam, Canaán, y lo maldice Noé y bendice a sus otros dos hijos. De estos tres hijos, de Sem, Cam y Jafet, van a salir pues toda la humanidad. Otra vez van a repoblar todo el mundo. Hay quienes dicen, bueno, ¿y de dónde vienen todas las razas? Vamos a llegar ahí en un rato más. Es muy probable que las razas, al momento que el Señor divide las lenguas en Babel, también haga un cambio con las razas de las personas. Es muy probable. La Biblia no lo dice. Pero de cualquier manera, las gentes empiezan a ir a diferentes lugares. Sí es un poco difícil llegar al tema de que, bueno, es que simplemente porque se prefirieron genéticamente empezaron a las razas, a la gente que se fue a un lugar, empezaron a destacar por ciertas cualidades físicas, porque pues la genética de entre ellos era la misma, y por la alimentación y por el clima y por... Pero ¿saben qué? Se requiere mucho, mucho más tiempo del que hay entre la Torre de Babel y nuestros días, o por lo menos hasta donde vemos nosotros a Moisés. Moisés, una de sus esposas que tiene, es una etíope de color negro. Y su hermano Aarón y su hermana María se enojan con él. ¿Por qué te casaste con esta mujer de esa raza? Y tienen una disputa ahí con Moisés. Para entonces ya estaban estas razas divididas. Yo creo que más bien es una cosa que Dios tal vez hace en Babel. No vamos a leer toda la genealogía porque esos nombres están... Pues si quiere uno leer nombres para ponerle a sus hijos, puede encontrar aquí muchos. O como trabalenguas también de repente, ¿verdad? Pero lo que sí vamos a destacar, vamos a leer los primeros 5 versículos. Estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer, Askenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Kitim, Dodanim. Fíjense lo que dice el versículo 5. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Obviamente este versículo 5 es posterior a la Torre de Babel. Porque ahora vamos a ver que en Babel la gente no se quería ir, no se querían dispersar. El Señor dijo, multiplíquense y llenen la tierra. Y ellos dijeron, nos vamos a quedar aquí todos en un solo lugar. Y vamos a construir una gran ciudad y vamos a mantenernos aquí. Entonces Dios dice, bueno, si no quieren por las buenas. Otro detalle que conviene que veamos aquí, por ejemplo, si leemos el versículo 23, y los hijos de Aram, Uz, Ul, Geter y más. Arfaxad engendró a Sala y Sala engendró a Eber. A Eber le nacieron 2 hijos, el nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano Joctam. Y Joctam engendró a Almodad, Sefel, Azar, Mavet, Gerá, Adoram, Usai, Dicla, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Avila y Jobab. Este Jobab bien podría ser el Job del libro de Job, porque aunque el libro de Job fue escrito en la época de más o menos de Jeremías, poco antes de la deportación de Babilonia, el personaje se remonta a esta época. Así que este Jobab, a veces había ciertas variaciones en los nombres. Y en la tierra que habitaron fue desde Mesa, en dirección de Sefar, hasta la región montañosa del oriente. Estos fueron los hijos de Sem, por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras y en sus naciones. Y estas son las familias de los hijos de Noé, por sus descendencias, en sus naciones. Y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Ahora, en la tabla de genealogía que yo les hice, que la saqué justamente de, como nos habla aquí en la Biblia, de qué edad tenía cada persona y cuando engendró a su hijo y cuánto tiempo vivió, estas tablas que tengo aquí. Algunos comentaristas dicen que realmente no se puede estar uno seguro si las genealogías estas que yo les puse aquí son realmente exactas, que a lo mejor hay alguien entre medio y pudieran ser los años muchos más. Pero a mí me parece que cuando la Biblia dice, fulano tuvo tantos años y engendró a Perengano, y fulano vivió después de que engendró a Perengano tantos años y murió, y luego Perengano vivió tantos años y engendró a Mengano, pues cuando nos está hablando tan detalladamente de ese tipo de genealogía, no podemos decir que se brincó o que a lo mejor hay alguien metido ahí, porque ya nos está hablando bastante específicamente qué edad tenía cuando engendró a su hijo y cuánto su hijo, qué edad tenía cuando engendró a su nieto y a su bisnieto, y todo viene así. Hay genealogías que no son así. Hay genealogías que nada más dice y fulano, hijo de Perengano, hijo de Perengano, hijo de Perengano. Entonces ahí sí, la palabra hijo, nieto, bisnieto, tataranieto, tataratataranieto es la misma palabra en hebreo. Entonces puede irse hasta una genealogía o muchas genealogías arriba. Entonces, si ustedes ven, Abraham tiene su padre Taré, su abuelo Nacor, su bisabuelo Serug, su tatarabuelo Reú y su tataratatarabuelo Peleg. Y arriba de Peleg, Eber, en el versículo 25. A Eber le nacieron 2 hijos y uno de ellos fue Peleg. De aquí viene la palabra hebreo. Más adelante a Abraham le llaman el hebreo. ¿Por qué? Porque viene de la descendencia de Eber y por eso es hebreo. Ahora entendemos nosotros que se le dice hebreos a los judíos nada más. Pero también es interesante la palabra judío, porque la palabra judío debería ser de la tribu de Judá. Pablo dice, yo soy judío, hebreo de hebreos, pero soy de la tribu de Benjamín. Momento, si eres de la tribu de Benjamín, tú eres benjamita, no judío. Pero se les dice judíos a todos los judíos, no importa de qué tribu vengan. Se les dice hebreos exclusivamente a los judíos, aunque muchos más fueron hebreos también. Los árabes también son hebreos. ¿Por qué? Porque vienen de la descendencia de Abraham, pero por medio de Ismael. Y muchos otros más son hebreos, porque si estamos hablando del tataratatarabuelo de Abraham, pues todos los demás hijos y descendientes también son hebreos. Pero de aquí viene la palabra hebreo. Es interesante lo que nos dice aquí, en el versículo 25, porque dice que este Eber le nacieron 2 hijos, y el nombre de uno fue Peleg. porque en sus días fue repartida la tierra. Y Peleg, el nombre significa división. Quiero corregir algo que dije en el estudio pasado. Dije que la mayoría de la gente está de acuerdo en que esta división de la tierra, donde dice la tierra es dividida, fue en los continentes que se separaron, ¿verdad? La mayoría de la gente no está de acuerdo con esta teoría. Hay una cantidad de gente que está de acuerdo, pero hay otra cantidad de gente que simplemente dice, no, los continentes han estado así por mucho tiempo, como están ahora, porque han continuado así por muchos miles de años de cualquier manera, y es imposible que en tan poco tiempo, yéndonos hasta Peleg, los continentes puedan separarse en distancias tan grandes, ¿verdad? Si hay un movimiento, las placas tectónicas se están moviendo, y hay un movimiento que va cambiando, pero no es tanto. Ahora, lo que también puede significar en esto, si vemos bien la genealogía, termina aquí. ¿Por qué termina aquí con Peleg? Porque ahora nos va a hablar de la Torre de Babel. Y bien puede ser, como es la otra interpretación, que se refiere a la división de la tierra cuando el Señor divide las lenguas, y entonces ya la gente se va y se separa. Y puede ser que en esta división de lenguas también haya una división de razas, como hemos dicho. No lo sabemos, la Biblia no es clara en este aspecto. Vamos a ver, entrar al capítulo 11. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Después de toda esta genealogía que nos está dando hasta hemos visto, vemos que la gente, completamente un solo pueblo, no se esparcieron como el Señor les dijo. Tal vez sí se multiplicaron. No sabemos qué tanto se multiplicaron, pero se van a establecer en un solo lugar. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Fíjense a qué época tan temprana ya están haciendo ladrillo. ¿Por qué tienen que hacer ladrillo? Porque en la llanura donde están no hay piedra. Es un muy bonito lugar, pero no hay piedra. Hay mucho barro, eso sí, y mucho asfalto. Entonces vamos a hacer ladrillo y vamos a construir una gran ciudad. Notemos que la gente en este momento, todo le sale bien y tienen éxito porque la comunicación es perfecta. Toda la gente habla la misma lengua. Un detalle también que me faltó mencionar antes de llegar a esto, quiero que leamos en el capítulo anterior, en la genealogía, porque es importante. El versículo 8 dice que Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, justamente. Erec, Acad y Calne, otros reinos que tenía en la tierra de Sinar. Este Nimrod, cuando dice poderoso cazador delante de Jehová, las traducciones pueden ser muchas. Y una de las traducciones es que fue un terrible tirano, y el que se diga delante de Jehová significa de que aún sabiendo que está haciendo eso delante de Dios no le importa. Este tipo tenía fama de cazar vidas humanas. Ahora, el ser cazador, la gente lo veía como un protector, ¿verdad? Porque había muchos animales, pues fieras. Y él gana un tipo de reputación con esto y empieza una tiranía. Y por eso tiene todos estos reinos, tiene sometidos a toda esta gente. Es la primera vez que vemos nosotros un gobernante aquí en la Biblia, es Nimrod. Su madre Simurama llegó a ser un objeto de adoración. Ella se dio a sí misma el título de reina del cielo. Ella dijo que el nacimiento de Nimrod fue virginal, que no tuvo relaciones con ningún varón, sino que por un milagro nació Nimrod, su hijo Nimrod. ¿Saben cuándo nació Nimrod? El 25 de diciembre. Según la leyenda y la tradición que se cuenta de él, estando un día cazando en el bosque, lo atacó un oso y lo mató. Y estuvo 3 días muerto y al tercer día se levantó. Cuando se levantó empezaron a hacer una fiesta de la resurrección de Nimrod. Y la fiesta la hacían pintando huevos de colores, que era el símbolo de reproducción, justamente al inicio de la primavera, y era también la adoración al sol, que también el dios sol, Nimrod, y la adoración a la vida, a la reproducción. Por eso tenemos los conejitos, que no tienen nada que ver con los huevos, pero el huevo es también el símbolo de reproducción. Y su nacimiento lo festejaban el 25 de diciembre con borracheras, orgías, dándose regalos unos a otros, cortando árboles y decorándolos con oro y plata. Porque Jesucristo no nació el 25 de diciembre. Es impresionante cómo Satanás ha combinado estas cosas para leudar el Evangelio de Dios. Y déjenme decirles un detalle, que Hay una película que se llama Zeitgeist y se ha hecho muy popular entre los jóvenes porque es muy controversial, niega la veracidad de la Biblia, en donde hablan ahí de que Jesucristo realmente fue una leyenda, no existió realmente como dice la Biblia. Sí, y está copiada, porque hay muchos dioses en muchas culturas que ese Dios nació el 25 de diciembre, y que por nacimiento virginal, y a su madre le llamaban la reina del cielo. Bueno, aquí vemos que sí tuvo un padre, ¿no? Pero la leyenda era esa la que se estaba diciendo, porque aquí dice que Cus es el padre de Nimrod. Pero el detalle aquí es que esta adoración de Nimrod fue llevado, después que se separa la gente en Babel, es llevado por las diferentes culturas con diferentes nombres, ¿me entienden? No es que haya muchos dioses que digan todos ellos nacieron el 25 de diciembre, sino se están refiriendo a la misma persona, pero con diferentes nombres y visto de diferente manera en las diferentes culturas. Pero todos se refieren a este personaje Nimrod, del cual hicieron un dios. Eso es interesante. Entonces, volviendo al capítulo 11, dice el versículo 4, y dijeron la gente, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque ahí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. ¿Por qué están construyendo una torre? Bueno, también hay varias interpretaciones a esta situación, pero también se cree que en ese entonces empezó la gente a mirar hacia las estrellas. Vemos nosotros que después el Señor les prohíbe al pueblo de Israel empezar a buscar en las estrellas el futuro. Aunque hay quienes dicen y aseguran que tal vez al principio el zodiaco de alguna manera declaraba el evangelio. Hay quienes dicen esto. Incluso dicen que hay un zodiaco judío en donde están allí el león de Judá, bueno, yo no sé qué tanto esto es así o no. Lo que sí sé es que Dios dice en el Antiguo Testamento, le prohíbe a su pueblo empezar a buscar su destino o indagar respuesta de las cosas en las estrellas. Les prohíbe eso. Pero en esta época, la gente empezó a quitarse a Dios. Bueno, Dios dice, fructifíquense y repártanse sobre la tierra. No, nos vamos a quedar aquí y vamos a... La torre no era para llegar al cielo. ¿A quién le cabe en la cabeza? Si sabían la gente que no iban a poder llegar al cielo, por muy grande que fuera la tierra. ¿Y para qué quieren llegar al cielo? Lo que sucede aquí es que realmente están haciendo un edificio, un observatorio gigante, porque estaban adorando ya el sol, la luna y las estrellas y varias constelaciones. Eran objeto de culto ya en este momento. Y por este tipo de idolatría que tenían, porque la Biblia menciona varias veces que gente adora el ejército del cielo, ¿verdad? O sea, las estrellas y todo esto. Entonces el Señor dice, pues voy a tener que quitar esto. Ahora, se han encontrado otras torres más pequeñas en el área de Babilonia, que eran objetos de adoración. Esas torres más pequeñas tienen hasta arriba el santuario de adoración y de observación de las estrellas. Pero algunos dicen, sí, pero esas fueron posteriores a la Torre de Babel. Bueno, la Torre de Babel no se encontró, no se terminó. La empezaron a construir y no la terminaron, pero después hicieron algunas más pequeñas. Tal vez continuaron con su necedad y con su adoración a las estrellas, aunque ya el Señor los empezó a dispersar sobre la faz de la tierra. Yo estoy casi convencido de que en este momento, aparte de confundir la lengua el Señor, ¿verdad? Y la gente tuvo que de alguna manera empezar a encontrarse quién habla lo que yo estoy hablando, porque literalmente estoy hablando en chino con esta persona, ¿verdad? Y no me entiende nada. Entonces empezaron allí a buscarse unos con otros y por fin se fueron como se fueron. Es interesante también que, ustedes saben, los filólogos son los que hacen estudios de la historia de las lenguas y empiezan a estudiar de dónde vino esta lengua, cuáles son las raíces principales, las corrientes principales de las lenguas que entran en cada lenguaje actual, y con esto ellos empiezan a retroceder, y a través de pues de la geología, de los descubrimientos arqueológicos y la historia que ellos pueden documentar de alguna manera, pueden llegar a saber las diferentes orígenes de los lenguajes. Y es impresionante que todos llegan a un punto en donde de ahí ya no pueden pasar. O sea, como que no hay contacto. Hay un momento donde uno dice, bueno, aquí esta lengua no tiene absolutamente nada que ver con esta otra lengua. Porque no solamente es cosa de traducir palabras. ¿Saben? Los dialectos de las tribus a veces son lenguajes tan complicadísimos. Los que traducen Biblias, de los de Wycliffe, tienen historias interesantísimas. Por ejemplo, cuando están traduciendo la Biblia, dice, cuando el tipo entró en el templo. Sí, pero ¿cómo lo vamos a traducir? Bueno, el hombre entró en el templo. Sí, pero ¿es que entró, es la primera vez que entraba? ¿O tiene por costumbre entrar? ¿O prefiere ir ahí todo el tiempo? ¿Le gusta entrar ahí todo el tiempo? Porque hay diferentes formas de entrar. Y cuando hablas de hombre, ¿qué tipo de hombre? ¿Era un hombre que no conocías? ¿Era un hombre que conocías y no te caía bien? ¿O era un hombre que te caía bien? ¿O era tu amigo? Para poner la pura palabra, hombre. Cuando estaban traduciendo el detalle ese de que Jesucristo hizo lodo con la saliva, escupió, hizo lodo, para ponerlo en los ojos de un ciego, que después le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé. ¿Recuerdan el pasaje, verdad? Estaban traduciéndolo para una tribu y dijo el traductor, o el que estaba interpretando, dice, pero ¿y cómo escupió? Porque hay una escupida así de, con poder, o hay una escupida que, ¿verdad? O escupió en la tierra y ahí hizo el lodo, o puso el lodo en la mano y le escupió en la mano, o le echó la tierra en los ojos y le escupió en los ojos. ¿Cómo escupió? ¿Verdad? Porque tenían 9 palabras para escupir. Entonces, es interesante cuando uno se pone a estudiar los lenguajes, que en algunos, por ejemplo, cuando estábamos nosotros estudiando el hebreo, es muy rico en verbos, pero muy pobre en sujetos, en sustantivos. Muy pobre. Una palabra tiene que hacer el trabajo de 10. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, el inglés con el español tiene muchas más conjugaciones de verbos que el inglés. Y el griego tiene muchas más conjugaciones de verbos que el español. Por eso es interesante cuando uno está estudiando la Biblia en el Nuevo Testamento en griego y ve un verbo, es interesante y es importante ver en el lexicón, ver qué tipo de tiempo es y qué quiere decir. Porque hay verbos que dice, bueno, está haciendo esto, pero lo está haciendo y lo va a terminar pronto, o está haciendo y va a durar un largo rato, o lo está haciendo y jamás lo va a dejar de hacer. Y hay muchos otros tipos de tiempos especiales, lo interesante cómo el Señor divide los lenguajes. Aquí no tiene caso que nosotros leamos estos nombres que me van a ser un verdadero trabalenguas para mí. Y vamos a terminar justamente en donde nos dice aquí, al final, que fueron los días de Taré 205 años y murió Itaré en Aram. Hay un detalle aquí que nada más quiero aclarar porque es aparentemente una contradicción. Dice aquí, versículo 24, Nacor vivió 29 años y engendró a Taré. Y vivió Nacor después de que engendró a Taré 119 años y engendró hijos e hijas. Taré vivió 70 años y engendró a Abram, Nacor y Arán. Y luego nos dice el versículo 32, fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Arán. O sea, si Abram nace cuando Taré tiene 70 años, al momento que muere tendría 135 años. Pero la Biblia dice que cuando muere Taré, nos lo dice el capítulo 7 de Hechos, que cuando muere Taré su padre en Arán, pues ya habían salido de Ur de los Caldeos, Abraham entonces continúa su recorrido hacia la tierra de Canaán, a donde el Señor se lo iba a llevar. Y tenía 75 años Abraham, dice la Escritura. Entonces, ¿dónde está? ¿Hay contradicción? Bueno, lo que pasa es que también este versículo aquí, el versículo 26, donde dice, Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Arán. No quiere decir que los engendró en el mismo año a los tres, obviamente. Una de las soluciones puede ser que Abraham fue engendrado mucho después, pero el mayor no necesariamente Abraham, porque tampoco el orden en el que está dado quiere decir que este es el mayor y luego el del medio. Es, Abraham está primero por orden de importancia. Esa es una explicación que hay. O sea, que no contradeciría para nada el texto, ¿me entienden? Y la otra, que hubiera habido un error aquí en la cantidad, porque hay un texto samaritano del Antiguo Testamento que dice que Taré vivió 145 años. Hay una discrepancia en la edad que vivió Taré. Sabemos que la Biblia no tiene este tipo de contradicciones tan obvias así como en el mismo libro de situaciones matemáticas en donde el autor no supo contar bien. No puede ser así. Porque en el mismo libro, aquí en Génesis es donde nos va a decir que Abraham tenía 75 años cuando murió su padre y empezó su camino ya solo. No hay contradicción en la Biblia, pero los que quieren verle contradicción, pues van a fijarse en esos detallitos, a poner el dedo y a no recibir ningún tipo de explicación. Yo creo que Dios deja estas cosas aquí, como he dicho en otras ocasiones, para que el que quiera no creer, tenga una excusa. El que quiera decir, yo no quiero nada de la Biblia porque se contradice, ok, ahí está tu excusa. Pero la persona que tiene hambre, que abre sus ojos y su entendimiento delante de Dios, hay mil maneras de explicar estas cosas, ¿verdad? Gracias te damos, Padre, por esta palabra que tú nos has hablado ahora, Señor. Y vemos la maldad del hombre, Señor, y la maldad que hay en nuestro corazón todavía, Señor. Aún después de que hemos sido regenerados con tu Espíritu Santo. Por lo cual, Señor, te pedimos que nos ayudes y nos libres de toda tentación, Señor, de toda prueba, y nos des la victoria en todo momento, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.